Lo estimamos bastante fuerte, elevadísimo.
Durante la manifestación estuvo presente también el alcalde de la comuna, Rodrigo Vera, quien adelantó que estarán presentes en el Consejo Evaluativo del lunes. En la toma de decisión, el edil dijo, espera no sean variables externas los que primen.
Nosotros vamos a estar ese día, ingresamos la solicitud al Servicio de Evaluación Ambiental para exponer, lo permitieron dar nuestro punto de vista y esperemos, como lo que siempre he dicho, que el Servicio de Evaluación Ambiental y la Comisión evalúen el punto de vista de las observaciones, del punto de vista ambiental, siempre respetando la normativa y que no sean variables externas lo ambiental lo que primen en la toma de decisión.
El Consejo Evaluativo que se va a desarrollar este lunes será dirigido por el delegado presidencial Julio Anatibia, que tendrá que votar el proyecto junto a los seremis de Medio Ambiente, Salud, Economía, Obras Públicas, Agricultura, Vivienda, Energía, Minería y Transportes. De ser aprobado, el movimiento Penco Lirquén Sin Mineras adelantó que va a recurrir a otras instancias para frenar el proyecto que dijeron ya ha sido rechazado por la comunidad en distintas consultas ciudadanas.
Uniparlamentarios que recurrieron a Contraloría valoraron que el organismo pidiera explicaciones al Servicio de Impuestos Internos por la resolución que permite a plataformas de apuestas online pagar IVA en Chile, advirtiendo que el Estado no puede recaudar de una actividad cuya legalidad sigue en entredicho. Tiene más detalles Valentino Breque.
La Contraloría General de la República dio un plazo de 10 días hábiles al Servicio de Impuestos Internos para que explique las atribuciones legales que utilizó al dictar la resolución que permite a plataformas extranjeras de apuestas inscribirse para pagar IVA en Chile. La medida se adoptó luego de un requerimiento presentado por diputados y senadores de oposición que cuestionaron la legalidad de esa resolución. A juicio de los parlamentarios, el problema es que el Estado podría terminar validando indirectamente una actividad cuya regulación sigue pendiente en el Congreso y que además ya enfrenta cuestionamientos judiciales. Uno de quienes valoró la intervención de Contraloría fue el diputado de la Federación Regionalista Verde Social, Jaime Mulet, quien sostuvo que existe una contradicción si el Estado recauda recursos de una actividad que considera ilegal. Incluso comparó esta situación con la posibilidad de cobrar impuestos a actividades ilícitas como el narcotráfico.
El Servicio de Impuestos Internos se contradice en primer lugar y se extralimita al legalizar implícitamente cobrando impuestos a una actividad que está prohibida por ley en Chile. De manera que esto es como que le cobremos el IVA al narcotráfico.
En esa misma línea, el senador socialista Gastón Saavedra afirmó que la resolución del Servicio de Impuestos Internos termina avalando el juego ilícito y planteó dudas sobre cómo se adoptó la decisión, deslizando que alguien habría instruido al organismo a actuar de esa manera.
Usted lo único que hace con esa resolución es avalar el juego ilícito. Creo que no es el camino más apropiado y se equivocó el gobierno porque alguien dio las instrucciones para que el Servicio de Impuestos Internos tomara una decisión y emitiera una resolución como la que hizo.
Sin embargo, desde el mundo económico surgen matices. El economista de la Universidad de Chile y socio de PKF, Héctor Osorio, explicó que, aunque no es habitual que el Estado cobre impuesto a actividades sin regulación específica, también existe un mercado que hoy opera y mueve recursos relevantes.
Yo creo que no es habitual que el Estado cobre impuestos a actividades que no están claramente reguladas. Sin embargo, creo que en esta situación actuar de otra forma sería desconocer la realidad.
Mientras que el gobierno insiste en que la función del Servicio de Impuestos Internos es recaudar los tributos que correspondan, más allá de la discusión sobre la legalidad de la actividad, ahora será la Contraloría la que deberá resolver si el organismo actuó o no dentro de sus facultades.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Móvil Delvac, juntos expertos en ruta.
A los 90 años falleció Miguel Amunátegui Monkeberg, fundador de Renovación Nacional e integrante de la histórica Comisión Balich. El reconocido actor, locutor y comediante chileno Julio Yung falleció a los 84 años tras una destacada trayectoria en teatro, radio y televisión. Con múltiples disparos fue asesinado un hombre de 30 años en plena vía pública en la comuna de Cerro Navia. Carabineros del OS-7 del Loa en la región de Antofagasta detuvo a un ciudadano extranjero que retiraba droga en plena frontera. Sin incidentes, se terminó la marcha contra los posibles indultos presidenciales que fue convocada en Santiago y que llegó hasta las cercanías del Palacio de la Moneda. La oposición se va a reunir este lunes en un nuevo cónclave para articular una respuesta conjunta frente a la mega reforma del gobierno que se votará en el Senado. Y un 50% de avance presenta la zanja realizada en la frontera norte del país, impulsada en el marco del plan de fortalecimiento fronterizo. Autoridades destacan la disminución de la migración irregular.
Comienza una nueva ruta, con más protección para avanzar hacia el futuro. Nace la nueva línea de lubricantes Móvil Delvac para camiones. Con más tecnología y más rendimiento. Móvil Delvac Ultra. Móvil Delvac Modern. Móvil Delvac Legend. Móvil Delvac. Juntos. Expertos en ruta.
Exactamente. 20 horas con 5 minutos.
En Radiograma, todas las voces.
Continuamos revisando noticias en Radiograma. Vamos a contarles que nuestro contacto es posible en este minuto a través de nuestro WhatsApp. Recuerden, más 56-642-2171-80. También nuestra línea directa al 642-2171-80. Vamos a contarles que la entrega de fallecidos y la realización de peritajes en el Servicio Médico Legal de Osorno se normalizaron ante la suspensión del paro indefinido por los funcionarios del Servicio Médico Legal. Lo anterior luego de que la Dirección Nacional de la institución comprometiera revertir descuentos asociados al sistema de turnos del sector, mientras Contraloría emite un pronunciamiento definitivo. Claudio Quesada, dirigente de los funcionarios de la institución en Osorno, aclaró que si bien la radicalización se revierte, hay un estado de alerta permanente.
En esa reunión se estampará su firma en la documentación que nos hizo llegar la asociación, donde están los acuerdos y los petitorios. Aún así, reitero a la comunidad que esto todavía no acaba, estamos en estado de alerta, se levantó el paro indefinido, eso no quiere decir que nosotros saquemos los carteles que están replegados en prácticamente en más del 90% de las sedes a lo largo de todo Chile.
La movilización provocó reprogramaciones en la entrega de cuerpos, lo que el dirigente calificó de extremadamente sensible en función de la afectación de las familias y ante procedimientos de procura.
En Osorno, lamentablemente, tuvimos 5 fallecidos. Se hicieron 3 pericias. Dentro de una de las pericias había, lamentablemente, un menor de edad que fue donante de órganos. Por lo mismo, el Servicio Médico Legal de Osorno le dio celeridad a este joven, atendiendo al dolor de la familia y atendiendo también que el joven prácticamente dio vida a otros pacientes que tenían diversas enfermedades.
La controversia se originó por la aplicación de un dictamen de Contraloría relacionado con el sistema de turnos de los funcionarios, situación que, según los gremios, podría afectar remuneraciones y generar descuentos retroactivos. El petitorio se centra en 3 puntos: suspender cualquier descuento asociado al sistema de turnos mientras la Contraloría resuelve la consulta presentada por el Servicio Médico Legal, impulsar un carácter urgente, una norma legal que otorgue respaldo definitivo a este régimen de trabajo y asegurar el apoyo del Ministerio y la Subsecretaría de Justicia a las gestiones destinadas a validar la continuidad del sistema actualmente vigente.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Biobío, Radiograma.
Vamos a contarles que hasta ahora hay una emergencia que moviliza a los equipos de bomberos hasta calle Erta Fusslogger con pasaje Germán Hoffman, acá en Osorno. Se verifica fuga de gas licuado en condominio Altos de Francia. Es el nombre de este condominio, reiteramos. Esto es en Erta Fusslogger con pasaje Germán Hoffman. Se verifica fuga de gas licuado en condominio Altos de Francia.
Lo que está ocurriendo
está en Radiograma.
Y Revisamos otras informaciones. Un total de 4.891 niños, niñas y adolescentes se mantienen vigentes en programas ambulatorios del Servicio de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia en la región de Los Lagos tras haber sufrido situaciones de maltrato, abuso o negligencia parental. La principal causa de ingreso de los menores al sistema corresponde a situaciones de maltrato, abuso y negligencia, las que son detectadas por tribunales de familia u oficinas locales de la niñez, desde donde se derivan los casos para su intervención. La cifra fue entregada por la directora nacional del servicio, Claudio Castillo, quien además advirtió que las vulneraciones graves de derechos continúan aumentando en el país.
Lo que tenemos es que cada vez hay más ingresos a protección especializada por negligencia o por abuso hacia los niños. Tanto es así que en 2024, durante todo el año, tuvimos más ingresos al servicio que total de niños nacidos. Nosotros estamos con alrededor de 600 derivaciones al día en todo el país. Y en los programas de maltrato hemos tenido que aumentar la cobertura de manera significativa porque año tras año hay un mayor nivel de denuncias. Por lo tanto, es negativa desde esa perspectiva. No podemos naturalizar, no podemos normalizar el castigo hacia los niños, el castigo físico.
Según detalló el director, actualmente existen casi 5.000 niños en programas ambulatorios, 380 niños y adolescentes en familias de acogida y otros 231 en residencias.
4.891 niños vigentes en programas ambulatorios, es decir, están con su familia, pero están en un proceso de atención a partir de la reparación del daño que vivieron. Y también tenemos en familias de acogida 380 niños y adolescentes. Eso es cuando juez o jueza ha determinado que ese niño ya no puede seguir con su padre o madre, entonces se determina que vaya a una familia extensa, pues la abuela, la tía, o bien a una familia externa. Hay 72 familias externas en la región que se ofrecieron voluntariamente, fueron evaluadas y hoy están acogiendo temporalmente. Y hay 231 niños en residencias. Preocupa, nosotros tenemos el gran desafío de que ojalá ningún niño de 0 a 3 años esté en una residencia.
La autoridad agregó que también preocupa el aumento de factores de riesgo como los problemas de salud mental y el consumo de alcohol y drogas en menores de edad.
El desafío es poder pesquisar de manera temprana, tener oferta a la que derivar, la red de salud pueda activar la garantía explícita que ya existe y además hacer la coordinación con educación, con el SENDA en materia preventiva y también de rehabilitación. La experiencia de las familias de acogida, lo que ellos nos dicen es que no solo cambian la vida de un niño o de una niña, también les cambia la vida a ellos como familia. Por lo tanto, los invitamos a que puedan conocer, a que puedan visitar la página web del servicio. Lo primero que van a ver cuando abran la página del servicio es la invitación a ser familias de acogida. Esencialmente colectiva, esta es una tarea comunitaria.
Respecto del abordaje de los casos, el director detalló que los equipos están integrados por psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales según el nivel de vulneración detectado. Asimismo, cada niño recibe un diagnóstico que determina un plan de intervención cuya duración puede extenderse entre 1 y 2 años. El director nacional hizo un llamado a las familias interesadas en participar como hogares de acogida a informarse e inscribirse a través del sitio web del servicio, destacando que junio corresponde al mes del acogimiento familiar en Chile.
Que la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Una intervención de emergencia en cerca de 495 metros cuadrados de la pista de aterrizaje del aeródromo Cañal Bajo de Osorno realizó esta semana el Ministerio de Obras Públicas con el objetivo de corregir sectores que presentaban un importante deterioro y garantizar la continuidad de las operaciones aéreas. Las faenas ejecutadas por una empresa contratada por la Dirección de Aeropuertos consideraron el retiro de pavimento dañado, la aplicación de un sello de imprimación también y la instalación de nuevas carpetas asfálticas para restituir la estructura de la pista. Así lo explicó el seremi del Ministerio de Obras Públicas en Los Lagos, Jairo Quinteros.
Una intervención muy importante que debido a que hay que reemplazar algunas zonas que están con un deterioro bastante importante. Pueden ver, se está realizando el fresado, se está bajando, digamos, el nivel, sacando el pavimento que está en mal estado y luego de eso se colocará un sello de imprimación y posterior a eso, dos carpetas asfálticas para completar los 15 centímetros del paquete estructural de pavimento.
Según se detalló, los trabajos permitieron reemplazar zonas que evidenciaban desgaste relevante, asegurando nuevamente las condiciones operativas del terminal aéreo osornino.
Se están interviniendo un total de 495 metros cuadrados aproximadamente. Sabemos que este aeródromo tiene una necesidad importante. Estuvimos conversando también con la Dirección General de Aeronáutica Civil, con la Dirección de Aeropuertos, con el delegado presidencial de acá de la provincia de Osorno, entendiendo la importancia estratégica que también tiene este aeródromo. Estamos trabajando con la Dirección de Aeropuertos, distintas iniciativas, pensando en una ampliación potencial del terminal de pasajeros y también otro tipo de obras para poderle dar continuidad, cierto, y seguridad también al usuario.
La autoridad agregó que la intervención forma parte del programa de conservación impulsado por la Dirección de Aeropuertos y requirió una inversión cercana a los 76 millones de pesos, junto con destacar la importancia estratégica de Cañal Bajo para la provincia de Osorno. Quinteros indicó que el MOP evalúa futuras mejoras para la infraestructura, entre ellas una eventual ampliación del terminal de pasajeros y nuevas obras orientadas a reforzar la seguridad y el servicio para los usuarios.
Para luego pasar una fase de estudio y luego ejecutar la obra. Pero eso estamos hablando de aquí a unos 5 o 6 años aproximadamente, no es inmediato. Vía de la Dirección de Aeropuertos, a través de la Dirección General de Obras Públicas, que corre en paralelo con la Dirección General de Concesiones, estamos viendo la posibilidad de ejecutar algunas iniciativas que vayan en mejora. Obviamente también para el personal de la DGAC, para el usuario de este aeródromo tan importante para la provincia, entendiendo también las urgencias que hay acá. Por eso también es que hemos, a través de la Dirección de Aeropuertos, aprobado estos 76 millones de pesos para ejecutar esta conservación menor.
En paralelo, el Servio recordó que el aeródromo forma parte de la futura red aeroportuaria Sur, iniciativa que concesionada, que contempla de alguna manera inversiones de largo plazo para distintos recintos aeroportuarios del sur del país, aunque precisó que dichos proyectos aún se encontraban en etapas preliminares de planificación y licitación.
Donde tú estás, Bío Bío está.
El Servicio de Salud Osorno descartó que existan actualmente problemas constructivos en las obras de reposición del CEFAM de Bahía Mansa en San Juan de la Costa, luego de que el consejero regional por Osorno, Alexis Casanova, advirtiera sobre observaciones detectadas en el proyecto y un eventual retraso de hasta 6 meses en su entrega. Los detalles con Priscila Rupayán.
La polémica surgió tras la realización de una visita inspectiva del gobierno regional al recinto, una instancia solicitada luego de que Casanova manifestara su preocupación en el pleno del Consejo Regional por anomalías detectadas durante la ejecución de una obra financiada con recursos regionales por cerca de 1.400 millones de pesos. Sin embargo, el director del Servicio de Salud Osorno, Rodrigo Alarcón, aseguró que las observaciones detectadas meses atrás ya fueron corregidas y que actualmente la construcción continúa su desarrollo con normalidad.
Febrero aproximadamente, en una inspección rutinaria, se estableció que el concreto había quedado anidado, eso es decir, no se instaló perfectamente en obra, dentro de otras cosas porque la empresa tuvo bastante dificultad por el traslado del hormigón desde Osorno, porque si usted tiene claro, digamos, que como están reparando el camino a Bahía Mansa, los camiones disponen de un cierto plazo para llegar y vaciar el concreto. Por lo tanto, la empresa decidió y se la autorizó a que ella preparara el concreto en obra y lo instalara, que también es una alternativa. Hace varios meses atrás nosotros nos dimos cuenta de que efectivamente había quedado mal asentado.
Alarcón explicó que parte de las dificultades enfrentadas durante la construcción se relacionan con las complejidades logísticas propias de Bahía Mansa, incluyendo restricciones de traslado de hormigón por las obras de mejoramiento vial que se desarrollan en el sector. Respecto a la inspección realizada por el gobierno regional, el director sostuvo que aún no existe un informe oficial que permita sacar conclusiones sobre el estado del proyecto, calificando como prematuras las versiones que anticipan nuevos problemas.
Ahora, la obra ha tenido retrasos que son propios de la distancia, de las obras, de que el gobierno regional hubo un periodo en que no pudo cursar por razones conocidas por todos los estados de pago, lo cual hace que también la obra se retrase. Eso está subsanado, funcionando, está dentro de los plazos esperados que hemos concordado. Vino una visita del gobierno regional, miró la obra y ellos no han emitido todavía informe. Todo lo demás es especulativo. Consideraremos esa opinión, por supuesto, y veremos si hay algo que informar o resolver.
Consultado por la advertencia realizada por Casanova respecto a un eventual retraso cercano a 6 meses, Alarcón afirmó que las demoras son habituales en proyectos de esta magnitud y aseguró que no existe riesgo para la continuidad de las obras. Incluso mencionó que durante la etapa de construcción se detectaron condiciones imprevistas en el terreno que obligaron a realizar adecuaciones, situación que calificó como propia de este tipo de iniciativas.
Sí, claro, que tiene retraso es marginal y es propio de una obra. No es para decir que no se va a terminar o hacer una exageración por 6 meses. O sea, aquí lo complejo con las obras es que se suspendan. O sea, tenemos la experiencia de Chuyaca, tenemos la experiencia de Carmela Carvajal. Esas cosas son complejas. Una obra se atrasa un poco, que no sabría yo responder en este caso si es efectivamente así, porque si se atrasó en su momento, se reprograma. Y lo que yo entiendo es que está de acuerdo al programa, que puede ser un programa adecuado, pero eso es propio de las obras. No es una cuestión para preocuparse o para desesperarse, en realidad. No existe un tema de fallo constructivo.
El director del Servicio de Salud Osorno precisó que Contraloría revisará el proyecto en el marco de una auditoría ya programada y no como consecuencia de una denuncia reciente, agregando que será dicho organismo el que determinará si existen observaciones adicionales que requieran ser abordadas. Bio Bio, la radio.
Le contamos además en otras informaciones que la Dirección Provincial de Vialidad habilitó el tránsito por 2 nuevos puentes en la comuna de Puyehue en el contexto de un proyecto de conservación. Se trata de las estructuras Quema del Buey número 2 y número 3 en la ruta que conecta el sector del mismo nombre con la localidad de Los Sauces mediante un proyecto de conservación de puentes menores que considera una inversión sectorial superior a 1.611 millones de pesos y que presenta un avance cercano al 92%. El jefe provincial de Vialidad, Juan Valenzuela, explicó que la apertura se concretó tras alcanzar un nivel de ejecución que permita retirar los puentes provisorios y trasladar el tránsito a las nuevas estructuras definitivas.
Dimos el tránsito puesto que los puentes ya llevan más de un 92% de avance, y en la cual necesitábamos desarmar el puente provisorio hoy día porque viene por contrato y ya dar la transitabilidad sobre los puentes nuevos. Estos puentes son unos puentes definitivos, tipo modulares, en la cual los accesos son de hormigón armado y todo lo que es el tablero, el pasillo y todo son acero galvanizado, metálicos, y eso hace que no tenga restricción de tonelaje. Son diseños que se realizaron en la Dirección Regional de Vialidad, en el Departamento de Estudio.
Los trabajos restantes corresponden principalmente a la señalización y elementos de seguridad vial, los que deberán concluir durante la primera quincena de junio, permitiendo el término definitivo del contrato. Valenzuela aseguró que la provincia mantiene un programa de levantamiento y evaluación de otras estructuras, considerando que cerca del 60% de los puentes aún corresponde a soluciones provisorias.
Análisis y profundidad. Radiograma.
En lo económico le contamos que la producción de leche en Chile acumula 2 años consecutivos de crecimiento con un alza de 6,4% en 2025 y de 4,2% lo que va del año 2026, concentrándose en las regiones de Los Ríos y Los Lagos, de acuerdo al consorcio lechero. El gerente de la entidad, Octavio Oltra, afirma que ambos territorios lideran la producción nacional en momentos en que el consumo interno se mantiene por debajo de las recomendaciones de las guías alimentarias, lo que constituye una tarea pendiente.
Consumimos cerca de los 150 litros, cuando deberíamos estar consumiendo más de 180 litros per cápita al año. Y si nos comparamos con países que tienen un desarrollo mayor al nuestro, como países de la América del Norte, Europa, ellos están por sobre los 300 litros. Nosotros tenemos un programa que se llama Gracias a la Leche, y la idea de este programa es justamente relevar las ventajas y lo importante que es el consumo de lácteos durante todas las etapas de la vida.
Oltra remarca la capacidad exportadora y el abanico de países donde llega la leche chilena a través de sus distintos formatos, pero sin descuidar el concierto interno.
El año pasado Brasil fue un mercado importante para nosotros, pero también vendemos a otros países como Norteamérica, Estados Unidos específicamente, y países muchas veces bastante lejanos como Emiratos Árabes o países asiáticos. Por lo tanto, tenemos un alcance, como siempre hay tremendo desafío en hacerlo, pero también tenemos que tener claro que acá en Chile tenemos un potencial bastante importante con el crecimiento del consumo.
El representante gremial añadió que el sector incorporó tecnologías como sistema de ordeña robotizada e inteligencia artificial para el monitoreo del ganado, junto con certificaciones de sostenibilidad que alcanzan cerca del 30% de la producción nacional.
llama la atención el grado de incorporación de tecnología, desde el uso de ordeña robótica, por ejemplo, y otros tipos de tecnología que mejoran mucho también el bienestar animal y cómo las vacas se desarrollan libremente. Hoy día los sistemas que ocupan los productores lecheros, como máquinas de ordeña o máquinas robóticas de ordeña, recogen una cantidad impresionante de información respecto a los animales y se requieren sistemas de inteligencia artificial para poder adelantarse, por ejemplo, antes que sucedan las enfermedades de los animales.
El gerente del consorcio lechero afirma que el rubro crece a ritmos prometedores, sin perder de vista la importancia de promover el consumo interno.
Está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy, la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Cuatro pacientes de alta complejidad de Cuaniquem entre 6 y 12 años de la región fueron intervenidos quirúrgicamente en un operativo desarrollado por especialistas del Hospital Regional y la Institución de Rehabilitación Médica. Los menores que fueron intervenidos son de la capital regional, Osorno y Chiloé, y ahora deberán continuar el proceso de recuperación para que puedan ser dados de alta tras el trabajo profesional, que no implicó riesgos, según confirmó la directora regional de Coaniquem, Jessica Faúndez.
El equipo que trae Juaniquén desde Santiago, más el equipo que lidera la doctora Schoner acá, es un equipo muy seguro. O sea, en sí, al ser especialista, este tipo de resolución de secuela, nuestros usuarios no corren riesgo, ¿ya? Además que generalmente son cirugías relativamente ambulatorias, donde más de la hospitalización es un día. Lo que pasa es que los tiempos quirúrgicos, al ser tan complejas, las cirugías son bastante largas. Y este es el tercer operativo y pensamos ya en este marco del convenio que tenemos con el Hospital Puerto Montt, poder realizarlo dos veces al año.
Las cirugías fueron realizadas por 6 profesionales de la institución originarios de Santiago, quienes viajaron hasta Puerto Montt y se integraron al equipo médico del Hospital Regional para realizar la intervención quirúrgica en ese lugar y en el marco del tercer operativo conjunto. Continuamos revisando noticias en Radiograma, son las 20 horas con 26 minutos. Personas con discapacidad y sus cuidadores podrán acceder a un programa gratuito de nivelación de estudios básicos y medios con fines laborales. Iniciativas que buscan mejorar sus oportunidades de acceso al empleo y fortalecer la formación académica. La encargada de la Oficina Comunal de la Discapacidad de Osorno, Cecilia Cram, explicó que los intereses deben inscribirse para rendir exámenes libres de validación de estudios.
Se les va a ayudar a prepararse con profesores que están trabajando actualmente en aula y que van a regalar su tiempo y su voluntad para prepararlos y que puedan dar unos buenos exámenes y finalizar tanto su educación básica o media según el caso. Lo que deben hacer es ir a la Dirección Provincial de Educación, inscribirse antes del 12 de junio y decir que quieren nivelar estudios con fines laborales.
Realizado el trámite, se otorgará un pormenorizado del beneficio.
Les van a dar un comprobante y les van a dar un temario, que es las materias que deben preparar. Con esos documentos vienen a la oficina de discapacidad, que se encuentra en el quinto piso del edificio de atención al vecino, y los vamos a inscribir y les vamos a comentar cuándo y dónde van a ser las clases, que en principio van a ser los días viernes de 3 a 6 y media de la tarde en el instituto que está ubicado en Lynch. Y es muy importante para las personas con discapacidad tener la educación básica o media, más si se tienen intenciones de trabajar, porque hoy día se está pidiendo tener estudios.
Desde la Oficina Comunal de la Discapacidad destacaron que esta instancia representa una oportunidad concreta para que personas con discapacidad y cuidadores regularicen su trayectoria educativa y mejoren sus opciones de inserción laboral. Cecilia Cram afirma que la iniciativa está dirigida a quienes buscan completar su enseñanza básica o media en una experiencia que replica un primer programa desarrollado por la Asociación de Ciegos de Osorno, donde se constató un positivo impacto.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Mucha atención porque la presidenta de Aprolecho Osorno, Anita Jans, informó que la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados promueve avanzar en la fusión de proyectos de ley relacionados con los ataques de perros en zonas rurales, tras una sesión donde se expusieron antecedentes técnicos y el impacto del fenómeno en la actividad ganadera. Revisamos los alcances del encuentro con Eduardo Palacios.
Según explicó la dirigente gremial, la instancia legislativa resolvió integrar a la iniciativa del Ejecutivo sobre protección de fauna silvestre con otro proyecto que aborda los perros en condición feral. Todo esto tras exposiciones que dieron claridad a los parlamentarios de la realidad que se vive en los campos.
Yo creo que le abrió bastante la visión a los parlamentarios de la comisión. Finalmente el resultado fue que la propuesta que hizo el gobierno de... en el fondo legislar sobre el deber del Estado de la protección de la fauna silvestre es súper amplio y no aborda directamente el tema de los perros, por lo tanto se va a fusionar con el proyecto del sobre los perros ferales, pero aún así todavía nosotros planteamos que hay que ir un poco más allá, porque los ataques de perro al ganado, la mayoría son perros con dueños.
Aclara la timonel de Aproleche que no se promueve ampliar la ley de caza a esta realidad, pero sí actuar en consecuencia con la gravedad de los ataques.
Dejamos súper claro que nosotros no proponemos una matanza de perros a diestra y siniestra. Sin embargo, estos perros que andan haciendo de las suyas sin control, hay que permitir la captura. Y luego de eso, la autoridad tiene que definir qué se hace con ese perro. Y en algún porcentaje de esos perros, sobre todo los que ya están en estado salvaje, es poco probable que puedan ser rehabilitados, por decirlo de alguna forma. Entonces ahí va a haber que considerar eutanasia o algún procedimiento como eso.
La representante del gremio lechero advierte que los ataques de perros generan pérdidas económicas en la ganadería, afectando principalmente a productores medianos y pequeños, con impactos que también apuntan a las aspecto sanitario.
El efecto en la salud de las personas y también en los animales. Los perros son transmisores de enfermedades. En el caso de los animales, por ejemplo, la brucelosis, que es una enfermedad que el gobierno regional acaba de aprobar 1.000 millones de pesos para erradicar la brucelosis de la región y resulta que no controlamos los perros. Les hice ver también que el 70% de los productores son medianos a pequeños productores. Un ataque de perro los liquida. Un ataque de perro puede costar 20 millones de pesos tranquilamente.
La Comisión de Agricultura continuará el trabajo legislativo con la elaboración de una propuesta refundida que será revisada posteriormente en la Cámara de Diputados.
Bio Bio, la radio.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
La utilización de un brasero para la calefacción aparece como principal hipótesis de un incendio que movilizó a un grueso contingente de bomberos hasta el área posterior de un inmueble en el sector de Rahue Bajo de Osorno. El siniestro comprometió un departamento ubicado en el interior de una propiedad de calle Valparaíso con Tarapacá, donde se concentró el trabajo de varias compañías, de acuerdo al primer comandante de bomberos, Javier Rupertus.
Tuvimos un incendio justamente en una casa interior donde existen tres departamentos, cada departamento de dos pisos, donde fue afectado uno, donde tuvimos daño en su totalidad. Tenemos dos personas damnificadas. El origen y causa aparentemente fue por un brasero que tenían al interior del segundo piso, y lo bueno de esto es que fue avisado oportunamente a nuestro personal por el carabinero.
El comandante de bomberos de Osorno señala que preocupa la ocurrencia de siniestros por causas que responden a situaciones prevenibles, pero que siguen provocando emergencias.
Nos dejan bastante preocupados de este último incendio que hemos tenido, que ha sido por la falta de limpieza de los ductos de guardado de gases, por el secado de ropa y obviamente por el tema de los braseros, que están muy cercanos muchas veces a estas viviendas. Y el tema de la ceniza en estado de ignición, muchas veces cuando hacen esta limpieza es mejor dejarla en un recipiente metálico, pero no dejarlo en la vivienda o cerca de la leñera o muchas veces en la bodega, en la parte posterior. Y eso también hemos tenido un incremento en los incendios.
Un dato a consignar es que a la hora del incendio en el sector de Ragüe Bajo se atendió de manera paralela a otra emergencia correspondiente a un accidente de tránsito en calle Los Pellines con los Héroes de la Concepción en el sector de Franque. En el lugar se requirió el apoyo de bomberos de rescate ante la confirmación de un herido por la colisión de un motociclista con un automóvil particular. Cuatro viviendas destruidas y daño en una quinta propiedad en un área de leñería provocó un incendio que requirió el trabajo de todo el cuerpo de bomberos de Río Negro, más el apoyo de sus pares de Purranque. El siniestro se inició en una vivienda pareada de dos pisos y por tanto el fuego se propagó rápidamente a los demás inmuebles, que en cosa de minutos quedaron bajo libre combustión. En el siniestro ocurrido en calle Alfredo Villarroel, esquina Mario Sandoval, de población Alejandrino González, en el área norte de la comuna. La materialidad de los inmuebles en madera se transformó en combustible que contribuyó a la rápida expansión de las llamas de las estructuras. Pese a los alcances de la emergencia, no se reportaron heridos, solo afectación emocional en los ocupantes de los inmuebles al ver la destrucción de sus viviendas. El Departamento Social del municipio de Río Negro buscaba establecer fehacientes la cantidad de damnificados y la gestión de ayuda.
Radiograma, el pronóstico del tiempo.
A esta hora en Osorno hay 8 grados de temperatura con una probabilidad de precipitaciones 0%, humedad 95%, viento a 5 kilómetros por hora. Para mañana domingo en Osorno se espera una temperatura mínima de 3 grados, la máxima 12 grados. Una jornada de domingo entre nubes y sol.
Sociedad Concesionaria de Los Lagos presenta en Biobío informe de carretera Ruta 5, tramo Río Bueno-Puerto Montt.
Se mantienen trabajos en el kilómetro 930, sector Puente Ragüe, con angostamiento, no hay desvíos en la calzada sur a norte, trabajos que se mantienen durante el día y la noche. Por su seguridad, conduzcan con precaución, atento a las condiciones del tránsito del momento, respetando la velocidad y al vehículo que antecede. Para cualquier consulta o emergencia, se encuentra disponible durante las 24 horas los teléfonos SOS ubicados cada 2 kilómetros en todo el tramo concesionado, como también los teléfonos 65-24-23-414 o 65-24-23-415, correspondientes al centro de atención.
Esta información fue proporcionada por Sociedad Concesionaria Los Lagos.
Hasta aquí la revisión de noticias en Radiograma. Gracias por acompañarnos. Recuerde que estas y otras informaciones están disponibles a través de biobiochile.cl. Estamos a 23 minutos de las 21 horas. Quédese junto a nosotros porque en breve revisamos BioBio Deportes.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
Con Claro, sé el primero en disfrutar el fútbol en 4K. Book crea un lugar de trabajo más feliz.
Número uno en información. Líder de opinión.
En BioBio, Radiograma. Aquí comienza BioBio Deportes, un resumen con lo más importante del deporte nacional y local. BioBio Deportes, cobertura total.
Muy bien, les contamos que en el marco de la décima fecha del campeonato de segunda división provincial, Osorno igualó 1-1 ante Linares. En este partido, recordemos, en Estadio Parque Chot, cancha Rubén Marcos Peralta. Se mantienen invicto los toros provincial Osorno, que reiteramos, igualó 1-1 ante Linares. En el básquetbol, Español de Osorno logró este viernes un espectacular triunfo por 61-62 ante Puerto Varas y consiguió igualar 2-2 en la serie final de la Conferencia Sur de la Liga Nacional de Básquetbol. Luego de este resultado, el ganador del campeonato de apertura se va a definir en un quinto partido, recordemos que se va a jugar el próximo lunes 8 de junio, será a las 20:30 horas y el escenario para aquello, el gimnasio monumental María Gallardo Arismendi. Vamos a otras informaciones también. En el plano nacional, Coquimbo Unido venció a Deportes Concepción por 2-1 en el Ester Roa Rebolledo, asegurando el liderato en el Grupo A de la Copa de la Liga y avanzando de esta manera a semifinales. Los goles llegaron de la mano de Benjamín Gasolo y Nicolás Johansen a los minutos 21 y 66, mientras que Matías Cavalleri descontó también para Concepción. A pesar del intento de igualar en la última jugada, Joaquín Larribey erró un cabezazo. ¿Qué pasó con la roja de todos? Bueno, Chile cayó 2-1 ante Portugal en un partido amistoso, que no se veía muy amistoso en realidad, marcado por la poca cordialidad. Los lusos dominaron el encuentro con Cristiano Ronaldo como figura y dos expulsiones en el primer tiempo. Guedes y Bruno Fernández marcaron para Portugal, mientras que Cepeda descontó para la roja. Portugal se prepara para el Mundial con un amistoso contra Nigeria, mientras Chile enfrentará a Congo. También en lo internacional queremos contarle que Alemania venció a Estados Unidos 2-1 en un tenso amistoso previo al Mundial, con goles de Havertz y Sané. A pesar del inicio desarrollado también y arrollador germano, Anthony Robinson empató para Estados Unidos. Antes del descanso, Sané marcó también el segundo para Alemania. Estados Unidos ha recibido 11 goles en los últimos 4 amistosos. Preocupación para Pochettino. Ambas selecciones se debutarán pronto en el Mundial. Alemania frente a Curazao y Estados Unidos.
Bío Bío Deportes.
Just
something burning inside you. Oh, inside you. You always try to hide the pain. You always know just what to say. I always look the other way. I'm blind, I'm blind. Your eyes, you lie, but I don't let it define you. Oh, define you.
Informamos de forma clara y objetiva.
Bio Bio, la radio.
Este Día del Padre, celebra a ese verdadero Papá Aurus. En Aurus Joyería, encuentra joyas de oro con un 15% de descuento para regalarle algo que lo acompañe para siempre. Hay hombres que dejan huella con su forma de ser. Ingresa a aurusjoyería.cl o visita nuestras tiendas.
No todos vemos y escuchamos el mundo de la misma forma, pero todos somos parte de él. Con tu aporte a la colecta anual de Sidebi, puedes transformar algo simple en algo extraordinario, apoyando la atención e integración de niños, jóvenes y adultos con ceguera, sordoceguera y discapacidad múltiple. Dona desde el 28 de mayo hasta el 15 de junio en sidebichile.cl y juégatela por la inclusión.
Cada día y en cada tema, nuestro compromiso es contigo. Bio Bio, la radio. las noticias, la música, la animación, los informadores, las efemérides, los radiogramas. Todas son maneras de decirte cuánto nos importas.
Hoping you take that jump, you don't feel the fall. Hope when the water rises, you build a wall. Hope when the crowd screams out, you're screaming your name. Hope if everybody runs, you choose to stay. Hope that you fall in love and it hurts so bad. When the moment comes, you'll say, I lived. Hope that you spend your days, but they all add up. And when that sun goes down, hope you raise your cup. Oh, I wish that I could witness all your joy and all your pain. But until my moment comes, I'll say, I lived.
Cinco minutos de las 21 horas, muchos ya en el retorno a casa a esta hora, hay muchos que van camino a alguna actividad en particular allí con sus seres queridos. Bueno, que todo resulte de la mejor manera posible, siempre con responsabilidad. Nosotros les acompañamos acá en la radio con noticias, con datos interesantes como siempre. Saludos para quienes se van sumando a nuestra programación. Tenemos 8 grados de temperatura a esta hora en Osorno. Recuerde que nuestro WhatsApp sigue disponible para que usted pueda seguir en contacto con nosotros a través del +56 642 21 7180. Nos puede llamar también al 642-21-7180 para que así estemos en contacto. Con bastante actividad a esta hora también, movimiento en el terminal de buses de Osorno para muchos quienes van viajando también o preparándose para ello durante esta jornada. Viene nuestra actualización de noticias, El Informador, dentro de un ratito.
Mulberry Street, so good to see.